de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Queridas hermanas, he estado dando estos tres últimos días los ejercicios espirituales a los padres dominicos de aquí, de San Pablo. La verdad es que venía a estar esta semana con mi familia a descansar, pero bueno, un dominico descansa predicando y no me molesta. La verdad es que no me molesta. Pero hoy, a vosotras, en esta charlita de la tarde, os voy a hacer un resumen de lo que he dicho a los frailes. Un resumen muy resumido. A los frailes ya sabéis que hay que predicarles con cierta teología, un poco más allá de lo normal. Pero yo a lo mejor no tengo mucha capacidad para grandes teologías. De todas formas, he hecho lo que he podido. Y a vosotras, pues os voy a hablar también, en resumen, de lo que el Señor me ha dado, de lo que he podido predicarles esta mañana, estos días de atrás. Pero no solo por hacer un resumen o porque me resulte fácil, que no resulta fácil hacer resúmenes, sino porque creo que, bueno, que es un tema que nos interesa a todos. Es un tema interesante. Como sabéis, yo siempre hablo, cuando hablo en serio, pues de los temas de la salvación, de los temas de cómo entender la salvación de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. San Pablo nos lo dice aquí bien claro: si cuando éramos enemigos, si cuando no teníamos fuerzas, si cuando nada ni nadie de nosotros podía esperar salvación, y hemos sido salvados por el don de Dios, ¿cuánto más seremos salvados cada día de los días de nuestra vida por el mismo Señor Jesús? Si hemos sido reconciliados, ¿cuánto más seguiremos siendo reconciliados a pesar de nuestras pobrezas, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de tantas cosas como muchas veces por dentro nos están diciendo: no estás bien, no te comportas bien, no eres bueno, no oras bien, no experimentas al Señor, eres contemplativa y no tienes nada de eso, o te parece a ti que no tienes nada de eso? Entonces, a los padres les he hablado yo durante estos días cuál es la diferencia de la justicia y la misericordia. Hay mucha gente que habla de que, bueno, pues nos tenemos que salvar por justicia, es decir, haciendo obras por nuestra cuenta para que la deuda que tenemos con Dios pues sea cancelada. Eso es lo que podemos llamar por justicia. Y de la otra forma, por misericordia. Es decir, Dios ha venido a nosotros no a exigirnos una justicia, sino a darnos un amor, a darnos una salvación, a darnos una vida. Para entender bien este tema que quiero hablar esta tarde, recuerdo una de las páginas de Santa Teresita de Lisieux, en la que nos cuenta cómo en su convento de monjas de clausura, vamos, de monjas carmelitas, allá en el norte de Francia, en Lisieux, había monjas que eran muy devotas o parecían muy devotas y que se ofrecían a la justicia de Dios, para que sobre ellas cayera todo el sufrimiento que se necesitaba para reparar las ofensas que el mundo hace continuamente a Dios. Dios es ofendido, hemos sido salvados, pero Dios es ofendido continuamente. Y entonces ahí la deuda del hombre con Dios cada vez es mayor y alguien se tiene que poner en medio, alguien tiene que reparar esa injusticia, alguien tiene que reparar esas blasfemias, alguien tiene que reparar todo el mal que los hombres le hacen a Dios. Y nos cuentan cómo algunas de estas monjas en la huerta de Lisieux hay muchas ortigas, y como algunas de estas monjas cortaban ortigas por la tarde y las metían con ellas en la cama, de tal forma que no podían dormir, claro, por lo menos al principio, y eso lo consideraron una penitencia sagrada, una penitencia fuerte en reparación por todas aquellas faltas y blasfemias que se cometen en el mundo contra Dios. Sin embargo, Santa Teresita nunca hizo eso. No le gustaba. Ella intuía que ahí había algo que no era. Y entonces Santa Teresita nos dice muy claramente, dice, no hay que ofrecerse a la justicia de Dios. Al fin y al cabo, si tú escupes al cielo, tu saliva cae sobre ti. A Dios no le hace tanto daño las blasfemias. A Dios nosotros no le podemos alcanzar ni con el bien ni con el mal. El problema no es ese. Dios, si le da pena, es de nosotros, no de Él. A Él no le duele. Y por eso dice Santa Teresita, yo me ofrezco al amor misericordioso, no a la justicia de Dios, sino al amor misericordioso. El amor de Dios que es defraudado en el mundo. Yo me ofrezco para que suceda en mí el amor de Dios en totalidad, en plenitud. Ella se ofrecía al amor. Como sabéis, Santa Teresita no era, como ella decía, un alma grande. Dice, no, yo soy pequeña. Murió muy jovencita, a los 24 años. Yo soy pequeña. Yo, el petit chemin, que decía él, pequeño camino. Yo no quiero virtudes. Yo no quiero méritos. Eso le decía a su hermana, eso para vosotras, que sois almas grandes. Pero yo no quiero eso. Yo quiero ser amada como una niña. Y simplemente amada como una niña. Entonces me ofrezco a el amor de Dios, a la misericordia de Dios. El amor de Dios y la misericordia de Dios que es defraudada en el mundo. Dios nos ama totalmente, tremendamente, pero los hombres no acogemos ese amor. Entonces, desde aquí yo creo que podemos entender nosotros lo que quiero decir y lo que he dicho a los padres. En la piedad popular, esto lo digo para que nos ayude a nosotros y para que nos sirva a nosotros. ¿Cómo funciona la piedad popular desde hace muchos siglos en este tema de la salvación? ¿Vosotros creéis que el pueblo, la gente, tira más por el amor o por la justicia? ¿Qué pensáis? ¿Qué vivís vosotras? ¿Vosotras vivís más el tema de la justicia o el tema del amor? Si os preguntara el Señor, o el Señor Obispo, vamos, quien fuera, vosotras hermanas, de ofreceros a Dios, ¿a qué os ofreceríais? ¿A la justicia? ¿Para pagar por todos los males del mundo? ¿O os ofreceríais al amor, para que el amor de Dios no fuera defraudado y ese amor de Dios viniera a vuestros corazones con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo hiciera en vosotras una obra de santificación que muchas veces lleva más sufrimiento que todo lo que tú puedas hacer desde ti para reparar la justicia de Dios? ¿Tú a quién te ofrecerías? ¿Cómo lo vives esto? Cuando haces tus oraciones al Señor, ¿qué le dices? Señor, ¿por quién rezas? ¿Qué rezas? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes tú amada o te sientes juzgada? ¿Te sientes culpabilizada en tu interior? ¿Sientes que Dios te está queriendo a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo? ¿O más bien piensas que, bueno, tu vida deja mucho que desear? Y como deja mucho que desear, pues a lo mejor vete tú a saber qué juicio tendré. Esas cosas que se dicen y que pertenecen a la piedad popular. ¿Y qué juicio tendré yo? Pues no lo sé cómo lo vives tú. Pero vamos, yo en esta charla sí que quiero ayudarte un poco a que, si eres de las del bando de la pura justicia, te vayas trasladando un poquito, o el Espíritu Santo te vaya trasladando un poquito al bando de la misericordia. ¿Cómo funciona esto en la piedad popular? La piedad popular suele razonar de la siguiente forma: el hombre ha cometido un pecado desde el principio, y con ese pecado el hombre ha ofendido a Dios, ha roto la armonía del universo, ha quebrantado, ha resquebrajado el plan de Dios que Dios tenía por todas las criaturas. Es como una especie de robo, como una especie de robo del plan de Dios. Por lo tanto, hay una deuda, algo que devolver. Tú has robado algo, tienes que devolver algo, tiene que ser pagado ese pecado. Pero resulta que ese pecado es infinito. Así discurre muchas veces la piedad popular. Ese pecado tiene que ser ese pecado es infinito, porque la dignidad de Dios, la persona de Dios, es infinita, y aunque el pecador sea un pobre hombre finito, pero por razón de la dignidad de la persona ofendida, ese pecado es infinito. Entonces tú no puedes pagar esa deuda. ¿Cómo vas a pagar tú esa deuda si tú no tienes? No eres solvente. No tienes dinero, no estás capacitado, no tienes fuerzas. No tienes mérito de ninguna clase, no tienes posibilidad de llegar a pagar una deuda infinita. Entonces, por eso ha sido necesaria la encarnación de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, porque es el único, siendo hombre y Dios a la vez, que puede pagar esa deuda. Porque esa deuda la tiene que pagar el hombre, pero no un hombre cualquiera, un hombre Dios. Entonces Dios ha pagado, Jesucristo ha pagado esa deuda, pero la ha pagado de una manera general, global. Ya estamos reconciliados con Dios por Jesucristo. Ahora cada uno de nosotros tiene que aplicarse esos méritos de Jesucristo, es decir, tiene que hacer por su cuenta él sus propios méritos, para que, unidos con los méritos de Jesucristo, Dios le pueda amar y se pueda sentir salvado. ¿Os suena algo esto? ¿Os parece que está bien esto? ¿Está bien discurrido? ¿Sí? ¿Os parece que está bien discurrido? Pues mirad, el primero que dijo esto era un santo, ¿eh? Por eso digo la piedad popular, porque San Anselmo, que es el primero que dijo esto allá por el año 1000 y pico, era un santo. Entonces no podía decir esto. Pero vamos, escribió en esa línea. Pero la piedad popular es así, parece que tenemos necesidad nosotros de ganarnos por nosotros mismos el cielo y las cosas por nosotros mismos. Santo Tomás de Aquino corrigió esto. Y es una de las, es uno de los motivos por los que os estoy hablando esta tarde de esto. Porque es como un algo, como una cualidad, como un algo de la orden de los dominicos que nos viene de familia, nos viene de atrás, que corrige esta piedad popular. La verdad es que es poderosa la piedad popular, porque la mayoría de nosotros no parecemos dominicos en eso. ¿Y qué dice Santo Tomás? Santo Tomás dice, no, la deuda no se paga con el sufrimiento. El sufrimiento no paga ninguna deuda, ni el de Jesucristo ni el nuestro. La deuda se paga con amor. Solamente el amor paga las deudas. Y no nos podemos imaginar que Dios es tan sádico y tan vampiro que nos quiera chupar la sangre a nosotros, ni siquiera a su Hijo Jesucristo. No, Dios se encarnó por amor, porque es el amor el que va a condonar la deuda de Dios, de los hombres con Dios. Dice Santo Tomás una frase muy bonita. Incluso, aunque el hombre no hubiera pecado, Dios se hubiera encarnado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la encarnación de Dios levanta a la humanidad. Dios, cuando hace por amor las cosas, y nosotros lo entendemos bien, no viene a hundir o a juzgar a la humanidad así. No. Dios viene a levantar a la humanidad caída, porque es verdad que hemos pecado. Eso sí es verdad. Y tenemos el pecado dentro de nosotros. Eso es palabra de Dios clarísima, que la acabamos de leer. Pero todo es en la línea del amor. Jesucristo se ha encarnado y nos ha tenido un amor excesivo. Jesucristo nos ha redimido por su amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. ¡Qué visión tan distinta! ¿Os dais cuenta? ¡Qué visión tan distinta! Entonces, todos los sufrimientos, ¿qué tienen que ver? Si es por amor, ¿por qué sufro? Si es por amor, ¿por qué sufrió Jesucristo? Si es por amor, ¿por qué tengo que sufrir yo? Si es por amor, Santa Teresita del Niño Jesús. Pero es que el amor hace sufrir. El amor lleva consigo mucho sufrimiento. Una madre sufre a veces terriblemente por su hijo, por amor, no por expiación, no por satisfacción de ninguna culpa, simplemente por amor. Y Dios es así, por sobreabundancia de amor. Entonces, ¿qué tiene que ver el sufrimiento? El sufrimiento es la verificación del amor. El sufrimiento es la prueba más grande. El dar la vida por los demás es la prueba más grande de que somos amados. Si alguien da la vida por mí, es que soy amado. No lo hace por puro masoquismo o por puro sadismo, no, lo hace por amor. Y así lo ha hecho Dios. Dios ha venido a nosotros con amor. Y ese amor es el que verdaderamente hace que nosotros seamos criaturas amadas de Dios. Y digo que es muy bonito esto porque la tradición dominicana no es la de la piedad popular. No es una tradición culpabilizante, no. Es una tradición en la que Dios toma la iniciativa. Tiene una frase Santo Tomás preciosa, que de alguna forma resume todo esto que estoy diciendo. Esa frase preciosa de Santo Tomás dice así: nosotros no somos buenos porque amemos a Dios o porque hagamos obras por Dios o porque queramos compensar a Dios. No. O porque queramos conquistar a Dios. No, 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 esto no es un comercio. No somos buenos porque amemos a Dios. Es al revés. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Solamente este principio, solamente esta frase, indica no solamente un cerebro impresionante en Santo Tomás, sino un corazón dilatado y ancho como los océanos. Que no, que tú eres bueno, y si tienes algo bueno es porque Dios te ama, no porque tú le ames a Él. La bondad es suya, la bondad le pertenece. Qué bueno es Dios, qué grande es el Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo, porque ahora al Dios que nosotros tenemos que atender es al manifestado en Jesucristo, es decir, el propio Jesús, el hombre Jesús, es el que verdaderamente a nosotros nos da la pista de Dios. Y lo que hizo Jesús es lo que hace Dios, ni más ni menos. Jesús nunca se sale de Dios, nunca, ni en un solo acto, ni en un solo pensamiento, nada. Su voluntad estaba absolutamente rendida a la de el Padre, a la de Dios. Entonces, la voluntad de Jesús para nosotros, ¿qué ha sido? San Pablo lo llama con frase: excesivo amor. Porque la verdad es que somos un poco raros. La verdad es que somos muy rácanos nosotros. La verdad es que aquí dice San Pablo: cuando estábamos sin fuerzas, cuando éramos enemigos. Pero es que somos enemigos muchas veces porque no estamos al loro, no estamos en la escucha, no estamos. Pero Dios es Dios. Y aunque tú te apartes, y aunque tú estés, y aunque no llegues, y aunque seas pobre, y aunque quieras y te distraigas continuamente, porque ¿qué vas a hacer? Si a lo mejor estás en coro orando y te están doliendo todas las articulaciones del cuerpo. Pues ¿a quién tienes que atender? A tus articulaciones, sin darte cuenta, a no ser que tengas un Espíritu Santo poderoso que te saque de ti mismo y de tu artrosis. Pero somos muy pobres, somos así. Cuántas cosas nos perturban, cuántas preocupaciones a lo largo del día y siempre. Y da igual estar en un convento como el vuestro que estar en la alta sociedad. Da igual. Yo hace poco estuve comiendo en un piso con 100 señoras. 100, diréis, ¿qué piso? Pues sí, pues es un piso muy grande en la Castellana de Madrid. Toda la planta séptima es un piso, de esos pisos de 400, 500 metros cuadrados que hay, de gente más o menos pudiente. Y entonces una persona de allí me dijo: porque se trata de comer juntos, ¿no? Eso lo hace la dueña del piso con bastante frecuencia. Se trata de comer juntos, un autoservicio, y cada una se va, porque hay como mesitas donde se reúnen 4 o 5, etcétera, ¿no? Y después de la comida, pues el padre que vaya les da una charlita. Y yo fue el 27 de septiembre por aquello de que después de las vacaciones decía esta señora, vamos a hablar un poquito, porque todos después de las vacaciones necesitamos volver a recomenzar y recobrar un poco el pulso de la interioridad, porque en las vacaciones como que se distrae uno mucho. Y estuve hablando a estas señoras, y una de ellas, que yo conocía más, me dice, cuando te llamen no dejes de venir. Dice, tienes a tu lado en este momento a las más altas señoras de la sociedad española. Y añade, no te puedes imaginar la cantidad de sufrimiento que hay en estas mujeres. Irán mujeres, pues de, qué sé yo, de 25 a 60 años, mayores no creo que hubiera ninguna. Dice, no te puedes imaginar la cantidad de sufrimiento que hay. Merece la pena atenderlas, estar en ello. Por eso digo que el sufrimiento, pues, las distracciones, la pequeñez, la pobreza, no escoge. Es decir, no hay excepciones. Pueden estar aquí en el convento, pueden estar con estas señoras de las que os estoy hablando, pueden estar y están, de hecho, en las personas más pudientes que uno se puede imaginar, porque todo eso va por dentro, es de otra dimensión, es de otra calidad. Pues bien, si nosotros siendo tan pobrecitos, con tanto sufrimiento, con tanta cosa, pues somos muy raros, no podemos atender al Señor como Él quisiera, pero Él no es raro con nosotros. Él, el Señor Jesús, pues, nos ha salvado. Y nos ha salvado, y aquí está lo bueno y lo grande y lo que se distingue, sin nosotros. Es decir, sin nuestros méritos. No sin nosotros, porque claro, no puede haber salvación si tú no quieres. Tus obras te pueden condenar, pero no te pueden salvar. Tus pecados te pueden perdonar, te pueden condenar, pero tus obras buenas no te pueden salvar. Únicamente Él te puede salvar. Y por eso tienes que decir sí a su salvación. Ahora, el pecado sí te puede condenar, porque el pecado te puede apartar de Dios. Para eso eres libre. Para lo otro, tienes que ser humilde y pedir, y Dios te lo concede, porque lo concede siempre. Lo experimentes o no lo experimentes, ahí está Dios contigo. Y tú, cuando te pongas a orar esta tarde o esta noche o mañana, cuando sea, tú tienes que saber que Dios está ahí, que Dios está contigo, que Él te está salvando por amor. Dios mío, si nuestra salvación nos lo dejaran a nuestros propios méritos, si mi salvación me la dejaran a mis sacrificios, a mis esfuerzos, a mis posibilidades, no sé, a todo lo que yo puedo, qué cansancio, qué duro, qué difícil. Pero como la piedad popular es así de insidiosa, hoy día hay montones de gente que se están saliendo de la iglesia por esta piedad popular, porque hay montones de gente que creen en Dios solamente en cuanto ser exigente, en cuanto ser duro. No han entendido que Dios les ama gratuitamente, no han entendido que Dios les entiende perfectamente en sus dificultades, incluso en su pecado, no lo han entendido. Se creen que es como en el sistema capitalista, se creen que es un jefe de fábrica o un jefe de producción que te está exigiendo cada año un tanto por ciento más, porque si este año no ganamos un tanto por ciento más que lo del año pasado, la empresa se hunde, y tú sabes que vives de la empresa. Las personas que viven angustiadas, y en España hoy día hay millones de personas que viven angustiadas por esto, porque el capitalismo exige y chupa la sangre cada vez más, ese sí que es vampiro. Y tienes que trabajar más y tienes que dar más, porque si no te echan, porque si no escogen a otros, porque si no. Y esta imagen del trabajo ordinario de la vida, de las cosas ordinarias, las tenemos muchas veces y se la aplicamos a Dios. Dios es un inspector y me exige cada vez más. Pues mire usted, según Santo Tomás de Aquino, no es un inspector. No es ningún inspector. Te ama a pesar de ser paralítico, a pesar de ser un pobre, a pesar de tener muy poca productividad, a pesar de que te distraes, a pesar de que eres incapaz para tantas cosas. Y entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta no puede ser otra que, lo primero de todo, la paz interior, la alegría interior, el gozo. Y eso te ayuda infinitamente más que cualquier otra cosa a ser religioso, a dar gracias, a honrar a Dios, a amar a Dios, a pagar a Dios todas las deudas. Suponiendo que a Dios hubiera que pagarle alguna deuda, ¿cómo mejor se lo podíamos pagar que agradeciéndole el don y la gracia misericordiosa de su salvación? No me ofrezco a la justicia, no me ofrezco a la justicia, me ofrezco al amor. Yo sé que el amor engendra mucho sufrimiento también. Santa Teresita del Niño Jesús sufrió. Supongo que conocéis su vida y supongo que habréis leído, porque es una gran santa. Pero una gran santa no comprendida. Como todas estas cosas que se predican, cuando no se habla de justicia, de exigencia, de estrechez, de estrictez, cuando no se habla de esto no se comprende. No, no, mire usted, padre, no me venga con líos. Yo sé que los santos son santos porque hoy tenemos el ejemplo de San Pedro de Alcántara, lo que nos pinta Santa Teresa. Pero vosotras creéis de verdad que San Pedro de Alcántara fue santo por lo que nos dice Santa Teresa. Pues no. No. Es una estampa preciosa lo que nos dice Santa Teresa, pero si eso no fuera, si todas esas penitencias no fueron frutos del amor y frutos de la acción de gracias, no han valido para nada. Pero la Iglesia no se equivoca. En eso estoy yo completamente seguro. La Iglesia, cuando canoniza a uno, no se equivoca. La Iglesia, cuando canoniza a uno, es un acto infalible. Por lo tanto, yo sospecho, no sospecho, tengo seguridad de que en San Pedro de Alcántara había mucho más de lo que dice Santa Teresa, y más importante de lo que dice Santa Teresa. Porque lo que dice Santa Teresa es muy poco importante, por muy Teresa que haya sido. De lo que nos tenía que haber hablado Santa Teresa es de su corazón, de su amor, de su interior, de su verdad honda, de su relación con Jesucristo, de su amor con Jesucristo. Y debía de tenerlo, porque ella misma dice, a pesar de todas estas penitencias, era muy afable, era muy bueno, tenía un carácter buenísimo. A un hombre súper penitente como este, ¿quién le puede evitar la frustración si no es el amor interior de Dios gratuito que le daba al Señor? Y eso sí, ahí ya se entiende. Yo ahí ya lo entiendo. Yo entiendo que el Señor, por amor, te pueda llevar a unas exigencias, sobre todo según las culturas de cada época, claro está, porque eso también es así. Pero en aquella época sí. Que Dios te pueda llevar a unas exigencias de entrega total y absoluta. En ese sentido, en esa línea tiene sentido el ayuno y tiene sentido, digamos, cosas extremas. Porque el Espíritu Santo hila muy fino, muy fino, muy fino, cuando quiere levantar a uno a las alturas santas de la unión con Dios. Le vacía de sí mismo, pero no le vacía de sí mismo para exigirle justicia o exigirle rendición de cuentas. Le vacía por puro amor. Y San Pedro de Alcántara es amor porque es santo. Porque es santo. Y esa santidad es la verdadera obra que la Iglesia canoniza. Esa santidad, esa gracia interior, ese don interior, que es el que, pues realmente, hace que nosotros respondamos a Dios. ¿Para qué quiere Dios todas las penitencias si salen de ti mismo? Y para ti mismo, ¿qué significa eso? ¿Dónde está la dimensión amorosa de Dios? Si Dios nos exigiera a todos y solo eso, lo que es lo que nos cuentan de San Pedro de Alcántara, mire usted, entonces, pues, ¿cuánta gente se sale hoy de la Iglesia por esto? Porque no ha entendido, no entiende, o no ha sido anunciado, o no ha sido anunciado, porque el predicador del Papa, el padre Cantalamessa, predicando al Papa y a la Casa Pontificia en el Adviento pasado, en una de sus charlas dice claramente esto, que hay cristianos que han asistido toda la vida a misa, toda su vida han asistido a misa los domingos, dice, y nunca han oído hablar de la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Nunca han oído ese anuncio. Lo único que han oído son exigencias y comportamientos. Tú debes de hacer esto, tú debes de hacer lo otro, tú debes de hacerlo de más allá. Y entonces son personas buenas que quieren hacer lo que les dice el cura, pero que se quedan sin amor, porque lo único que les interesa en la vida es comportarse bien, ser buenos, ser súper buenos, porque Dios me lo exige. Mire usted, Dios, antes de exigirle nada, quiere que usted tenga bien claro que le quiere, que le ama. Pobre Dios, qué cosas le hacemos hacer, qué cosas le hacemos decir. Dios, pero no ha hecho el corazón del hombre Dios. Si el corazón del hombre es capaz de amar y solamente se quieta y se aquieta con el amor, ¿cómo no va a ser así Dios? Es que nos va a dar un corazón a nosotros y Él va a tener otro completamente distinto. Y como dice el Salmo, si Dios, no me acuerdo bien lo que dice, pero viene en este sentido, si tú te ríes, ¿cómo no se va a reír Dios, que ha creado la risa? Si el creador del amor, si el amor ha sido creado por Dios, ¿cómo no va a amar? Si el llanto también proviene de Dios, ¿cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a saber llorar Dios? Lo que pasa es que nosotros a Dios no podemos saber si llora o no. Para eso se hizo hombre. Para eso se hizo hombre en Jesucristo. Y nosotros lo hemos entendido. Dios llora. Dios se apena. Dios tiene hambre. Dios se compadece. Dios sufre, aunque no pueda sufrir, pero sufre en este hombre llamado Jesús. Dios está cerca, Dios ama, Dios nos ama. Por eso, hermanas, pues, yo le decía a los frailes que estaba muy contento de ser dominico y de tener esta tradición, una tradición en la que Dios siempre previene. Otros órdenes religiosas, sabéis muy bien, que no tienen la misma teología que nosotros. Nosotros tenemos una teología que en filosofía ya se llama premoción física. Es decir, Dios nos mueve a todos los actos, habidos y por haber. La iniciativa siempre está en Dios. En los actos físicos también, pero también y principalmente en los actos de salvación. Eso es lo dominico. Dios nos promueve. Y entonces nosotros, ¿cuál es lo nuestro? La respuesta. ¿Me aman? Pues me enamoro. ¿Cuántas personas hay así? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se han enamorado porque han visto que otra persona les ama? Ahí va, si este parece que me quiere. Y al cabo de un cierto tiempo, te das cuenta que esta persona te quiere. Y como dice Santa Teresa, amor saca amor. Resulta que tú empiezas a quererle a él también. Y al final te enamoras. Porque es así. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de Dios. Y por eso es necesario hablar de esto. Para que tú te vayas enterando. Dios me quiere. Dios me quiere. Y el Espíritu Santo vaya ayudando. Que sí, que Dios te quiere. No tengas miedo. Aunque haya sido educada en una piedad popular de exigencias y de compensación y de juicios y de castigos y de sangre y de sufrimiento y de todas estas cosas. Que nos quede bien claro a todos nosotros que Dios, o que Santo Tomás de Aquino dice muy claramente, que nosotros no hemos sido redimidos por el sufrimiento. Que hemos sido redimidos por el amor. Aunque la sangre es la vida, sea la verificación, o sea, el símbolo. La sangre de la nueva alianza. ¿Qué pensáis vosotros que cuando se dice la misa y se dicen esas palabras, este es el cáliz de mi sangre, derramada por vosotros y por todos los hombres? Eso lo dice Dios desde el punto de vista de un sufrimiento espantoso. Lo dice desde el punto de vista de un amor excesivo, de un amor total. Hasta derramar mi sangre por vosotros. Eso es lo que Pablo llama el amor excesivo. Pero estas cosas tenemos que entregárselas al Espíritu Santo. Estas cosas tenemos que decirle al Espíritu Santo, que es la luz, es la iluminación. Por eso el bautismo cristiano, al principio, sobre todo en los primeros siglos, se llamaba iluminación. Es que necesitamos iluminación, porque si no, los hombres somos, nuestra religiosidad natural nos lleva a hacer cosas para congraciarnos con Dios, para que Dios no nos castigue, pues porque como es tan poderoso, vete tú a saber si no está esperando que yo haga alguna para castigarme. Dios es poderoso para castigar, si quisiera, pero es poderosísimo para amar. El tratado de la creación de Santo Tomás de Aquino. Y con eso ya veis la línea de Tomás. El tratado de la creación de Santo Tomás de Aquino dice que Dios creó el mundo no por falta, no echaba de menos a los hombres ni a nadie, porque su felicidad interna e interior es total. Dios creó al mundo por sobreabundancia de felicidad. ¿Qué quiere decir eso? Porque Él es tan Dios, tan feliz, tan eso, que ha querido compartir su felicidad y su amor con otros seres. Entre ellos estamos nosotros. Y si Dios quiere compartir su felicidad con otros seres, entre ellos nosotros, figuraos ya, el tratado de la creación es el primer tratado de la suma teológica. ¿Cómo empieza la suma teológica? ¿Os dais cuenta? Estamos creados por felicidad, por abundancia de la felicidad de Dios. Yo quiero compartir mi felicidad con los hombres. Ciertamente después pecaron los hombres, pero Dios sigue siendo feliz. A pesar de todo, sigue siendo feliz. Y como sigue siendo feliz, sigue queriendo compartir esa felicidad con los hombres. Y de ahí la encarnación. De ahí la encarnación. Por eso Santo Tomás, que tiene este cerebro, mejor dicho, este corazón, por eso Santo Tomás dice que la encarnación no fue necesaria. No fue necesaria. La piedad popular dice que fue necesaria para pagar la deuda. Santo Tomás dice, no fue necesaria, pero sí conveniente. Sí conveniente. Porque expresa el amor de Dios de la mejor manera posible. Y tan conveniente, dice Santo Tomás de Aquino, es una obra tan maravillosa de Dios, es una obra tan grande de Dios, es una grandeza tan inmensa la que Dios nos ha mostrado al encarnarse, que incluso aunque el hombre no hubiera pecado, se hubiera encarnado. Es posible que se hubiera encarnado por exceso, no solamente de felicidad, sino de entrega. De entrega de Dios por amor. Entonces, pues, qué bonito es ser, qué bonito es existir. El día que tú naciste, Dios te creó. Y al hacer el acto de creación, Dios, al hacer tu acto de creación, tenía trillones y trillones y trillones de posibilidades de crear una persona. ¿Y a quién creó? A ti. En ese momento lo único que creó fue a ti. Por eso cuando tú te das cuenta ya con el uso de razón de que existes, la existencia es tan maravillosa. El hecho de existir, que tienes que dar gracias a Dios por tu vida por encima de todas las cosas. Solo faltaba ahora que un dominico o una dominica fuera tan rácano de espíritu que dijera, yo me quiero morir porque en esta vida no he hecho nada más que sufrir, pero no te das cuenta que la vida vale más que todo porque es puro amor. Y si tienes que sufrir y ves desde dónde viene el sufrimiento, que solamente se explica por el amor de Dios y porque Él quiere que ahí le encuentres y encuentres tu fidelidad máxima. Si esto es así, pues un dominico no puede ser así de rácano. Cuando nuestro maestro Tomás de Aquino, desde el principio de la orden, te dice, no, pero si es que Dios te ha creado por felicidad. En el momento de nacer tú, se consultó a sí mismo, o consultó con los tres personas, y dijeron, ¿a quién creamos? Ahora, ¿a quién? Pues poned vuestros nombres. A ti. Bici, a ti. A ti. Eres objeto directo de un consejo de Dios consigo mismo, con las personas de su Santa Trinidad. Objeto directo. Porque no vas a decir que Dios te creó sin enterarse. Eso no te lo creerás, ¿verdad? Ah, no, yo salí, yo no sé cómo, pero vamos, seguro que Dios no pensó en mí. No va a pensar en mí. ¿A que no? Eso no te lo crees. Aunque tienes tentaciones de creerlo, ¿verdad? Porque dices, ¿cómo es posible que en mí? Que Dios hiciera un acto positivo de creación por mí y para mí. Parece que no lo creo, ¿verdad? Con las cosas que tendrá que atender. Con todo lo que, las ocupaciones que tendrá. Pues mira, sí, tú para ti, y en aquel momento solo pensó en ti, y nada más que en ti. Bien, pues entonces, esta tradición nuestra dominicana es tan bella, tan ancha, tan esto, que nosotros no tenemos que dejarnos influenciar nada más que por el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, que verdaderamente es el que realiza la obra de creación, de santificación, es el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el que te resucita a ti y el que te quiere por encima de todas tus pequeñeces. ¿Qué sentido tienes que seas tú tan pobre, incluso tan pecadora? Pues ya lo sabrás. Ya lo sabrás. Tú confía en su fidelidad, no en la tuya. Siempre. Y dile, gracias Señor por tu fidelidad. Simplemente con que digas esto, ya, si te lo llegas a creer de verdad, ya eres santo. Gracias Señor por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Y repetirlo muchas veces. Por tu amor. Porque tú, pues Señor, te has dado y te has entregado por mí. Pues muy bien, hermanas, que el Señor nos ayude a vivir desde el corazón esta gracia en la que Él nos ha colocado. Y que el hecho de ser religiosa, de estar aquí, de estar en esta casa, de, iba a decir, lujo, porque cuando estas cosas se comprenden, una vocación como esta es lujo. Yo considero también la mía como un lujo. Ser sacerdote, ser dominico, poder dedicarme a predicar, es un lujo. ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene esto? ¿A quién se le ha dado una gracia tan escogida, tan inconmensurable? El poder estar aquí, el poder orar, al tener un rato después, no sé a qué hora, y venirte sola a coro o en la celda o donde sea, y poder estar con el Señor, estar con Dios. Bien, pues que todo esto nos ayude a penetrar profundamente en el misterio, no solamente de Dios, sino de nosotros, en el misterio de nuestra propia vida, de nuestra propia vocación y de nuestra propia gracia, en definitiva, porque por gracia hemos sido llamados.